Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
Pienso que muy pronto la mayoría de las universidades van a requerir que sus candidatos tengan habilidades con los datos, habilidades que les permitan llegar a conclusiones basadas en datos. Esto desde un punto de vista académico, pero por ejemplo, desde un punto de vista industrial, pues aquellos diagnósticos que se hacían vía business intelligence con tableros informativos, pues prácticamente están siendo reemplazados, no reemplazados, pero sí mejorados por técnicas de ciencia de datos, de lo que se llama analítica avanzada.
Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a DataShot, tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. ¿Cómo los utilizan las empresas? ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? ¿Cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios y más?
El día de hoy tengo como invitado a Alfonso Ruiz, director general del Colegio Bourbaki. Alfonso estudió matemáticas en la UNAM, en la Université d'Orsay y en Oxford University. Durante su carrera ha visitado y expuesto su trabajo en diversas instituciones, tales como UCLA, Universidad Munster, Notre Dame University, Sophus Lye Conference Center, CIMAT, University of Miami, entre otros. Actualmente es director del Colegio de Matemáticas Bourbaki y dedica su tiempo a convertirlo en un centro de enseñanza e investigación de primer nivel.
Hola Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido a DataShot.
Hola Lilian, un gusto estar aquí, muchas gracias por su invitación.
Ay, qué bueno que hayas aceptado. Pues me gustaría iniciar este episodio preguntándote ¿de dónde surge la iniciativa de crear el Colegio Bourbaki?
Pues es una iniciativa, yo diría, mía, regresando de estudiar mi doctorado en Inglaterra. Estaba yo pensando cuál era el camino que me gustaría seguir. Siempre había pensado que la academia era el lugar adecuado para continuar mi carrera. Sin embargo, por diversos motivos, pensé que en México y en general en Latinoamérica hay una falta de comunicación entre la academia y la industria, en particular aquella investigación o aquellas áreas de la academia relacionadas con la ciencia de datos, es decir, ciencias de la computación, matemáticas, algunas áreas de la ingeniería, finanzas. Siento que están un poco lejos, esto no es un descubrimiento mío, esto es algo que creo que es más bien un diagnóstico generalizado. Y pensé que emprender una especie de vínculo más cercano, con más libertad que dentro de una universidad seguramente es un ambiente muy propicio para la investigación, pero en algunos casos pienso que no es el mejor ambiente para la innovación o para acercarte a la academia. Creo que tienen muy buenas razones, en realidad yo soy un defensor de las universidades y en general de la educación pública, sin embargo creo que en general que no es algunas veces no ayuda a que esa relación sea más estrecha y que los resultados sean mejores, y entonces pues estoy motivado sobre todo por esto. Afortunadamente encontré a muchos compañeros matemáticos, científicos de la computación que comparten este deseo, pero también a muchas personas dentro de la industria, lo que yo llamo la industria, que también tienen esta necesidad de acercarse más y mejor a la academia. Entonces, el Colegio de Matemáticas es una modesta propuesta a este problema.
Ok, suena muy interesante, creo que sí, es importante tomar en cuenta, pero me llama la atención cómo está construido el plan de estudios, digo, si tiene como estas diferencias con un plan como de una universidad, y cualquiera puede ser parte del colegio o debe haber como un perfil en especial, estudios previos, ¿cómo funciona esa parte?
Pues contestando primero la segunda pregunta, en realidad sí cualquier persona puede ser estudiante del Colegio de Matemáticas. La oferta académica para distintos perfiles es distinta, por supuesto, pero nosotros hemos tenido estudiantes que están en nivel preparatoria, la verdad es que son los menos, pero también hemos tenido a estudiantes que terminaron su doctorado y quizás quieren profundizar en alguno de los temas. Entonces, la preparación o los conocimientos previos son mínimos para ser estudiante del colegio. Justamente el colegio trata de seguir esta iniciativa en la que uno puede acceder a conocimiento o habilidades particulares, por ejemplo, habilidades relacionadas con la ciencia de datos, sin la necesidad de tener una formación previa demasiado rigurosa. No tienen que ser matemáticos. Es algo muy, muy llamativo de la ciencia de datos, que historiadores, periodistas, gente dedicada a la biología, se acercan a la ciencia de datos precisamente como una herramienta, ¿no? Entonces, seguramente más adelante lo vamos a platicar, pero yo pienso más en las habilidades relacionadas con la ciencia de datos como en algún momento fue hablar inglés o hablar o tener buena ortografía, a lo mejor hace muchísimos años poder escribir en una máquina de escribir. Ya, la ciencia de datos sí es muy amplio el público, y nosotros tratamos de adaptarnos a esto teniendo cursos propedéuticos y permitiendo a estudiantes con mínima preparación que se acerquen. Sobre el plan de estudios, en el colegio, no lo voy a esconder, nosotros tenemos una vocación por eventualmente ofrecer títulos de maestría que puedan ser homologables pues de manera oficial, ya sea en México o en algunas otras partes, pero nuestra estrategia por el momento es ofrecer cursos focalizados en que los estudiantes que se gradúan tengan las habilidades, ¿sí? Nuestros estudiantes en general, por el momento, pero insisto, nosotros aspiramos a que algún momento sea distinto, nuestros estudiantes no se inscriben con nosotros porque quieran un título, porque quieran validar sus conocimientos, sino más bien porque quieran adquirir conocimientos nuevos. Entonces, nuestros cursos están más cercanos a lo que se conoce como un bootcamp o una especialización, y no tanto una maestría, un título universitario. Estamos trabajando en ello y ojalá en los próximos años sí podamos decir que ofrecemos una maestría de buena calidad para Hispanoamérica.
Seguramente sí. Y qué interesante eso, porque sí creo que mucha gente escucha el término ciencia de datos y cree que está nada más enfocado en números, finanzas, como en cosas más complejas, tecnológicas. Y pues no, o sea, sí me parece interesante que cualquier perfil se pueda adaptar a esto y que saber que ustedes ofrecen como este tipo de planes de estudios y todo este conjunto de información, pues está muy interesante. Creo que es una gran opción. Pero también me gustaría saber si últimamente has visto que el interés en esta rama ha crecido, o sea, conforme se escucha más acerca de estos términos, o no sé, ¿desde cuándo ha ido como incrementando esto? Cuéntanos en tu experiencia.
En México yo pienso que tiene más de 10 años ya. En Estados Unidos debe tener 25 años este boom de la ciencia de datos. Ha crecido muchísimo, incluso desde que nosotros empezamos, hace un poquito más de 3 años, que nosotros empezamos con la iniciativa del colegio, y cada vez siento yo que es más la necesidad muy específica de este tipo de habilidades, tanto dentro de las empresas o dentro de la industria, como a nivel particular, ¿no? Cada vez llegan más estudiantes diciendo, yo quiero aprender esto, con estos acentos y con estas comas, esto es exactamente lo que quiero aprender. Entonces, sí, el mercado de la tecnología ha hecho que todo mundo, en prácticamente cualquier industria, bueno, uno de mis ejemplos favoritos es los fraccionamientos más o menos grandes que tienen, no sé, unos 1,000 habitantes o algo así, los fraccionamientos también usan ciencia de datos, ¿no? Es ya el colmo. Y es normal porque es una buena herramienta que permite generar valor en cualquier negocio o en cualquier organización.
Sí, totalmente. Oye, ¿por qué consideran que es importante adquirir estos conocimientos? Pues justo tomando en cuenta el mercado, ¿no? Como retomando esto que mencionas.
Porque yo pienso que va a ser un lenguaje en el que se va a comunicar las personas y los profesionistas. Es decir, yo pienso que, pensemos en el mundo académico, si uno quiere hacer un doctorado en biotecnología o si uno quiere hacer un doctorado en urbanismo, pues yo pienso que muy pronto la mayoría de las universidades van a requerir que sus candidatos tengan habilidades con los datos, habilidades que les permitan llegar a conclusiones basadas en datos. Eso desde un punto de vista académico, pero por ejemplo, desde un punto de vista industrial, pues aquellos diagnósticos que se hacían vía business intelligence con tableros informativos, pues prácticamente están siendo reemplazados, no reemplazados, pero sí mejorados por técnicas de ciencia de datos, de lo que se llama analítica avanzada. Entonces, pienso que cualquier profesionista que trabaje en una industria donde se comuniquen datos y se tomen decisiones basadas en datos, necesita hablar ese lenguaje. Yo hablaba hace rato como si fueran la habilidad de escribir en una máquina de escribir hace muchos años, ¿no? Creo que es muy parecido.
De acuerdo. Oye, y algo también que me llamaba mucho la atención es que en su plan de estudios, bueno, vi que también tienen oferta académica que incluye temas como blockchain, cripto. ¿Por qué deciden incluirlo? ¿Cómo ves estos temas en México actualmente?
Sí, fíjate que es algo que nosotros meditamos cuidadosamente porque no todos los temas en los que se involucre la ciencia de datos son temas susceptibles a ser analizados desde un punto de vista matemático, ¿no? Nosotros nos concentramos en las características matemáticas que tienen los modelos. Nosotros nos concentramos en enseñarle a las personas a utilizar los modelos o los algoritmos informadamente desde un punto de vista de las matemáticas. Y por ejemplo, hay cosas relacionadas con ingeniería de datos en las que nosotros no enseñamos. Número uno, porque no somos expertos. Y número dos, porque nuestro énfasis sí es en las matemáticas. Entonces, los temas de Bitcoin y blockchain, nosotros al principio meditamos si debíamos de participar en la divulgación y en la enseñanza de estos temas. Y estudiándolos cuidadosamente, nos dimos cuenta que las matemáticas sí ayudan a entender mejor tanto la red de Bitcoin como la tecnología de blockchain. Es decir, si uno como matemático le explica a los profesionales de Bitcoin o de blockchain cómo funcionan los algoritmos, cómo funciona el protocolo de consenso, qué significa un hash rate, esto mejora las habilidades de las personas. Entonces, pues nuestro compromiso es global desde un punto de vista matemático. Es decir, si hay algo de las matemáticas que le ayuden a la industria o que le ayuden a la sociedad, pues nosotros estaremos ahí y por lo tanto nos sentimos obligados prácticamente moralmente a participar y a ofrecer cursos de Bitcoin y blockchain. Las personas podrán tener su opinión sobre si esto es algo económicamente viable, no sé, si Bitcoin no es una burbuja o algo así. En general, me gusta reservarme mis opiniones sobre esto. Lo que sí puedo garantizar es que hay ideas muy profundas adentro de la tecnología de blockchain e ideas muy profundas en el algoritmo de la red de Bitcoin. Entonces, por supuesto que nos parece interesante y por eso ofrecemos capacitaciones en estos temas.
Claro, ok, me encanta. Porque sí, aparte como que toda la tecnología, la parte de contratos inteligentes y demás, pues claro que está, creo que algo muy llamativo de estos temas es que es muy transparente, ¿no? Entonces tú puedes leer como el código, todo lo que hay detrás, todo lo que se ha construido a lo largo del tiempo. Entonces creo que es un buen punto de partida para retomarlo. Oye, ¿qué perfil tienen los egresados del Colegio Bourbaki? O sea, ¿dónde es demandado ese perfil actualmente?
En realidad es muy heterogéneo el perfil de las personas interesadas en estas técnicas. Nosotros tenemos, es cierto que tenemos muchos estudiantes que trabajan en el sector bancario, en el sector de la consultoría, por supuesto, pero también un punto importante dentro de la gama de interesados en estas técnicas son aquellas personas que son desarrolladores, por ejemplo, también todas las personas que se dedican al backend son estudiantes muy frecuentes dentro del colegio que quizás trabajan con científicos de datos y que requieren una capacitación para poder incursionar en este mundo de la ciencia de datos o simplemente comunicarse mejor con sus compañeros. Es muy, muy heterogéneo. Yo en algún momento he querido hacer una lista de profesiones o de carreras que han tomado alguno de nuestros cursos. Yo no creo que sean menos de 50, 60 carreras distintas, ¿no? O sea, wow. Verdaderamente distintas.
Sí, son muchísimas, wow.
Son muchas, muchas, sí.
Ok. Oye, pero el sector tecnológico pues cambia constantemente y siempre hay actualizaciones. Entonces, ¿cómo involucran eso dentro del colegio?
Ese es un punto importante y es uno de las dificultades que nosotros hemos enfrentado a la hora de validar nuestros cursos con alguna institución educativa, es decir, de certificar nuestros cursos. Porque a nosotros nos sentimos muy cómodos con la holgura de poder modificar parcialmente los temarios que nosotros estamos impartiendo, de acuerdo a cómo nosotros sentimos que el mercado va evolucionando. La ciencia de datos es vertiginosa, como lo es Machine Learning, como es Deep Learning. Y entonces es muy común que en uno de nuestros cursos que ofrezcamos ahorita, dentro de un año haya cambiado, no radicalmente, pero sí haya cambiado hasta una cuarta parte, una quinta parte en los temas que nosotros ofrecemos, precisamente por el feeling que nosotros tenemos de qué es lo que se está necesitando más en la industria, cuáles son los problemas más comunes ahí. Ha habido momentos en el que muchos de los problemas están relacionados con procesamiento del lenguaje natural y entonces nuestros cursos hacen más énfasis a esto. Después se plantean soluciones relacionadas con otro tipo de bases de datos y pues nosotros tenemos que irnos adaptando. Y eso es algo que en lo que nosotros nos sentimos muy cómodos pudiendo maniobrar con los temarios.
Muy bien, okay. Y bueno, sabemos que compartir conocimiento es una vocación. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti a lo largo de los años?
Yo creo que soy vocacionalmente un maestro. Es decir, estoy muy, muy contento con mi trabajo como matemático. Por supuesto que las matemáticas es el área que más me gusta y las aplicaciones de las matemáticas es algo que me interesa muchísimo, tanto profesionalmente como casi fundamentalmente, ¿no? O estéticamente me interesan las matemáticas, pero creo que mi vocación más pura es como profesor. Disfruto el trato con los estudiantes, me alegra cuando las personas evolucionan, cuando soy capaz de moldear a mis estudiantes. Para mí no hay nada mejor que un mal estudiante que se convierta en un buen estudiante. Esto es el sueño de cualquier profesor y por supuesto que a mí esto me encanta. Más allá de tener a los más brillantes y los muy buenos, esta capacidad de moldear a las personas es algo que disfruto y me apasiona.
Qué padre, sí. Y bueno, para cerrar este podcast vamos a pasar a la sección de preguntas concretas, que son tres preguntas que le hago a todos los invitados. y las respuestas pueden ser tan amplias como tú prefieras. Entonces, la primera es, sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos. ¿Cuál consideras que es el error del que más has aprendido?
Yo pienso que el error del que más he aprendido es pensar que el sector académico está alejado del sector industrial. Eso es algo que en los primeros años de mi formación como matemático, me arrepiento de no haberlo conocido antes, me arrepiento de no haberle dado la importancia justa, porque creo que es algo que todo mundo, desde muy jóvenes, desde que uno comienza la carrera, deberíamos de conocer. Y creo que yo lo aprendí un poco tarde, y pienso que si lo hubiera aprendido un poco antes, pues el camino hubiera sido un poco más fácil para mí.
Ok, bueno, pero nunca es tarde y ya lo estás haciendo, entonces creo que eso vale más. bueno, la segunda es, cuéntanos un poco sobre tu filosofía de vida. ¿Qué frase dirías que te identifica?
A mí me encanta una frase que dijo un día un asesor sobre un trabajo. Él dijo que la cantidad de trabajo siempre es constante. Es decir, no hay atajos. Cuando uno quiere resolver un problema, es irremediablemente necesario trabajar y esforzarse. Nunca uno va a encontrar una solución que minimice la cantidad de energía que uno le dedica a resolver un problema. Entonces, siempre, aunque hay muchas formas de resolver un problema, nunca hay una forma verdaderamente sencilla y está en uno decidir cuál es la solución que prefiera, pero no nos podemos dejar guiar porque esta es una solución fácil, ¿no? Porque las soluciones fáciles no son soluciones para ningún problema en matemáticas.
Claro, de acuerdo. Y bueno, en Xdata somos fieles creyentes de que la data está en todos lados. Entonces, cuéntanos un dato o varios que consultes todos los días.
Es difícil. Ahorita estoy viviendo en una ciudad muy calurosa, en Mérida. Entonces, okay, todos los días veo cuál es la temperatura que va a haber para saber si tengo que salir de mi oficina o si no debo de salir de mi oficina en todo el día.
¡Qué importante! Ok, muy bien. Oye, Alfonso, ¿hay algo más que quieras agregar?
Pues solamente agradecerles mucho. En general, yo he tenido el gusto de conocer a muchas personas adentro de Xdata y soy un admirador de su trabajo. Compartimos muchas ideas y aunque son un poco cursi, muchos ideales, yo creo que son una institución muy profesional. Entonces, pues nuevamente les agradezco mucho el interés por este tipo de iniciativas.
Muchas gracias. Creo que siempre es importante como también darle mucho peso a todos aquellos que se dedican pues a enseñar todo este tema de la ciencia de datos y todas las áreas que implica, porque pues si no, creo que no existirían empresas como nosotros. Así que mil gracias por tu tiempo, gracias por esta charla y nos vemos pronto.
Un gusto, Lilian. Muchas gracias.
Si te gustó el episodio, compártelo con alguien. También sigue DataShot en Spotify y califícanos con 5 estrellas para que más personas nos encuentren y podamos tener nuevos invitados. Eso es todo por hoy. Yo soy Lili Cuesta y sigamos transformando datos en activos.